Hola, hola, bienvenidos a este podcast. Ah, cierto, Don Francisco. Que los cumpla feliz. Función especial, cumplió 3 años, no se sabía.
No fue la semana pasada, ya me perdí.
Sí, pero no teníamos episodio, ya habíamos sacado el episodio, así que ahora feliz cumpleaños, función especial. 3 años, Pancho. Episodio número 90 hoy. Ah, nunca lo pensé.
No era 89. Espérate, pero me perdí. ¿Estás contando qué fecha?
El primer episodio, cuando saqué el primer episodio de Función Especial, que fue un 27 de septiembre.
¿Que era Seven o El Exorcista?
Era Contagio, parece que era.
Ah, Contagio. Se me había olvidado.
Porque
que
estaba en pandemia. Tú sabes.
Ya, ok. 3 años ya. Muy bien.
Sí, 3 años. Bueno, un saludo a aquellos que han ido quedando en el camino. Ah.
¿Cómo estás contando las perdes? ¿Cómo en 3 años hiciste 90 capítulos nuevos?
Porque al principio hacía uno al mes, después hubo meses que no hice, y así. Y ahora último estamos semana a semana, si no tendríamos
un okay. Un tiempo estuvimos sí. En vivo.
También hacíamos la pega así como era. Súper duro hacer Función Especial, Francisco.
No, me acuerdo que yo tenía que buscar las cosas, tú hablabas nomás. Ah, bueno, igual tú estabas sí. Después de
editar, tú la traducción, sí. Hacer las portadas. Sí, lleva su pega.
¿Y cómo se llamaba cómo se llamaba el de juguete de madera?
Julio.
Ah, ya, él. Él ahora podemos, está Julio. En un cargo de gobierno, me imagino, ¿vos cierto?
Don Julio está de jefe de marca.
Señor Hidalgo, ¿no? Ah, no, ahí empecé. ¿Nos había dedicado al lado público?
No. No, ese fue otro que estuvo en otro Star Jonathan, Wars. Colega, que estuvo en Star Wars. Gracias a ese episodio de Star Wars, él es ahora concejal de la República Intergaláctica.
Tú te mueves como en esos círculos. Son todos jefe de algo.
Claro, y Marcelo, que era el otro que estaba en Star Wars, ahora tiene un cargo también en la educación privada ahí en un instituto de aquí de Punta Arenas.
¿Tú eres el único que no...?
Yo sigo en lo mismo nomás.
El único que no escala, el único que no sube. Sí. Muy bien.
Así es.
Y... ¿Vamos a hacer algo? Para el 100, ¿o no?
Y don 100? Sergio, ¿te acuerdas que fuimos a grabar en su estudio y todo esa vez? Que fue el episodio más técnicamente correcto de la historia de Función Especial. Sí, él no sé en qué anda, la verdad. Debe estar en lo mismo también.
A él le perdiste la...
Sí, así que saluda a todos los que estuvieron en Función Especial. A lo largo de los años, ¿puedo qué heavy decir a lo largo de los años? Pues son 3, podemos decir.
No, son 3 años, no. Hay plantas.
Si fuesen 2,
más
no.
Que 3 años.
Bueno, aquí estamos. ¿Cómo ha estado la vida, don Francisco?
Bien, tranquilo.
Muy bien.
Sí, en realidad sí. Como despertando del post fin de semana largo. Ah, porque después yo tuve semana completa de receso.
Ah, sí, sabático. Entonces, usted, la educación.
Tuve toda una semana como sabática y ahora recién como retomando el despertar de nuevo. ¿De dónde tengo que ponerme como en... ¿Cómo se llama? A tono. Hablando de eso, hablando de poner a tono, primera pregunta, así que no tiene nada que ver con cine. ¿Sigues andando en bicicleta, no?
No he podido salir. Hace una semana que tampoco he salido. Pero la próxima sí salgo, sí o sí. Es que igual me tengo que cuidar porque si me lesiono y tengo que trabajar después, no puedo.
Ya. Pero eso, por ejemplo, lo mantienes. Más o menos una vez al mes sales.
Sí, bueno, ahora en invierno no salí, pero sí.
Es que ahí venía mi pregunta. ¿Después te cuesta mucho retomar el...?
No tanto. Porque no, es que tampoco si estuve 2 meses o 1 mes sin andar en bici, no voy a mandar 30 kilómetros. Pues doy una vueltita y veo cómo ando y después el próximo fin de semana, si anduve bien, hago todo lo que hacía antes.
Porque para los que no saben, tú llegas hasta el Faro San Isidro en bici.
No.
Y vuelves, ¿no?
No, lo máximo que he hecho son 38 kilómetros, creo, en bicicleta, sin parar. Sin descansar, sin parar. Sí.
Sin parar, sin pensar, avanzando. Oye, lo otro que... Te voy a quitar tiempo para... Sí, vamos a hablar poco de tu película. Ni siquiera me dijiste qué película. Mira, el único proyecto que tiene que ver con cine que estuve haciendo es una lista de música de cine. De hecho, te iba a decir si se te ocurre algo, pero la lista tiene algunas reglas.
Ya.
Entonces, la lista tiene que ver con... No pueden ser, o sea, puede ser, pero hasta ahora no he logrado esquivarla. La idea es que no sean soundtrack de la película. Que no sea la canción que sale en el tráiler o la canción que tiene que ver con los títulos. ¿Ya? Sino que sea una canción de un artista. La canción tiene que ser buena. Y simplemente tiene que haber estado puesta en una película que hace que cuando tú escuches la canción te acuerdes de la película. Pero no puede ser, por ejemplo, la marcha... ¿Cómo se llama la de Vader?
Ya, que no entiendo. No puede ser, pero esa no sale en los créditos, como no entiendo.
No, por eso, pero cuando tú ves Star Wars, sale la marcha de Vader, imperial, ¿cierto?
Ya,
la marcha imperial. Y esa es parte del soundtrack original de la película.
Sí, fue compuesto para la película, sí.
Entonces no esa es música de Vito.
Ah, pero es mala, porque te pierdes un montón de cosas, como por ejemplo...
Bueno, pero son mis reglas.
Las de Guns N' Roses, por ejemplo.
No, pero eso no es... Claro, por ejemplo, a ver, para que tengas un ejemplo, puse You Can Never Tell, que es la canción que baila Travolta y Uma Thurman en la competencia de Pulp Fiction.
Ah, ya. Ellos usaron una canción que existía y la agregaron. ¿Eso quieres decir?
Y además la canción es buena.
Ya.
Y además el artista es conocido.
Pero hay casos donde uno no sabe. Por ejemplo, la de Terminator de Guns N' Roses.
Ya.
¿Esa fue compuesta para la película o no?
Ajá. No.
Yo creo que sí.
Yo creo que no. Pero la gracia es que tú te vas a encontrar. El videoclip. Pero tú te la vas a encontrar aparte. Esa es la sensación. A eso te quiero hablar. Ese es el tema real. Que de repente tú estás escuchando una radio, o te sale en video al azar, o por alguna razón te cruzas con música y tú dices, hey, esta es la canción de tal película.
Por eso, justo la de Guns N' Roses es esa. You Could Be Mine. A ver, vamos a investigar.
Esa si sería una excepción. Compuesta. Esa sería una excepción. Pero ¿sabes cuál puse de Guns N' Roses? Pero yo no sé si tú ves este tipo de película.
Live and Let Die.
Había una película de los 90, 2090, de toda la película sucede en una fiesta de cuarto año de colegio, gringa.
¿Ya?
Está lleno de actores famosos. Y uno de los personajes es el típico nerd estadounidense de los 90 que se quiere vengar. En esa fiesta es la última oportunidad que tiene para vengarse de todos los que le hicieron bullying. Es una comedia así.
¿Ya?
Y resulta que tiene todo un plan. Ingresa a la fiesta e inmediatamente le dan alcohol. Y el tipo nunca había tomado alcohol, se emborracha. Y durante esa fiesta, el nerd se vuelve el más popular de la película. O sea, la fiesta empieza a girar lentamente alrededor de él. La película tiene como 8 personajes. Una de las historias es él. Bueno, en un momento, él está así como dando vuelta por la fiesta. Y alguien coloca Paradise City de Guns N' Roses. Y él dice, hey, esta canción me la hacía escuchar al que yo le tenía que enseñar matemáticas. ¿Cachai? Entonces, a nadie le gusta la canción porque es una canción de rock. Y los gringos en ese tiempo escuchaban otra cosa. Y él se pone a cantar con el soundtrack y se roba la ¿cachai? Una escena como de 2 minutos donde él se roba la fiesta completa y todos se ponen a cantar Paradise City, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas me pasa a mí. Yo voy caminando, escucho Paradise City y digo, hey, esa es la canción de la película que solamente yo vi al parecer. Porque tú
la
no
película,
no lo ubicas.
Pésimo mensaje y ejemplo para la juventud. O sea,
no, beber alcohol. Hay que
beber tomar alcohol.
¿Alcohol
para ser popular? No, pues, Pancho.
¿Nunca viste la película?
Mira los ejemplos que traes. No.
Oye, pero no, ¿cómo pero no? Mira, te voy a dar... ¿Tú qué veías cuando eras joven? ¿Puras películas de vampiros?
El Exorcista.
Se llama Can Hardly Wait. Mira quién actúa. A ver si a quiénes ubica y a quiénes no. Jennifer Love Hewitt.
Ya.
¿La ubicas?
De la serie 911. Sí.
¿Sí?
Creo que sí.
¿De la serie 911?
Creo que sí.
Bueno, Seth Green, el creador de Robot Chicken.
Ya.
Jason Segel, el que después actúa en ¿Cómo conocí a tu madre?
Ya.
No, no pasa nada. No pasa nada.
No, creo que lo confundo con otra persona. Es el que confundo con otro, ¿no? Con otro actor que se parece, que el de Malcolm, ¿o no?
Sí, no, el de Malcolm. Lauren Ambrose, que actúa en Six Feet Under.
No. Ya, viste, no conozco a ninguno. ¿Cómo era esa película? No.
Bueno, pero mi pregunta es, ¿qué canción tú escuchas y tú dices, hey, esa es de esta película? Pero tú nomás haces esa asociación.
Ah, que yo nomás hago la asociación, no. Pues,
o muy poca gente hace la asociación.
No. Pero busqué esa, se llama You Could Be Mine, de Guns N' Roses. y dice, claro, sale del cuarto álbum, Use Your Illusion 2, pero la canción fue lanzada antes, como single. De Terminator.
¿Viste?
Entonces, ¿cumple o no cumple?
Sí, po.
Pero fue lanzada primero como parte de la... Fue pedida,
parece. Pero la pregunta es hoy día, cuando la escuchas, si vas caminando por la calle y escuchas esa canción, ¿todo el mundo dice, hey, esa es la canción de Terminator 2? ¿O tú eres de los pocos que dice así como, hey, esa es la canción de Terminator 2?
Sí, pero depende de la generación. Nuestra generación sí sabe.
Claro.
Pero mi hijo no... O sea, exacto. Nunca vio, mi hijo no gusta el cine, no gusta ver películas.
Lentamente durante los 3 años ha ido cambiándose. Al principio te acuerdas que lo obligabas a ver. Bueno, sí, otro ejemplo. The Times They Are Changing, de Bob Dylan. Es la que está en la introducción de Watchmen.
No me acuerdo cuál es.
Muy bien. Esta cosa está saliendo súper bien.
Es que tienes que avisar cuando hace esta dinámica.
Sabotage de Beastie Boys.
Ah, eso sí. Que es un cortometraje en sí mismo el videoclip.
¿A qué película lo asocias?
A ninguna.
¿No viste la de Star Trek?
No, soy fanático de Star Wars, Francisco. No veo Star Trek.
Bueno, las nuevas Star Trek, la primera película y la última película, tienen dos momentos con Sabotage que cierran el círculo del protagonista.
Ah, muy bien. Felicitaciones a Star Trek.
¿Lo viste? Entonces no.
Pero para mí siempre va a ser, yo tengo en la imagen el videoclip de ellos, que es un cordón
igual, muy bueno. Pero también a mí me pasa que ahora digo, hey, esa es la canción de, hay una escena muy buena donde usan esa canción para destruir la armada enemiga, que es vulnerable a las ondas de sonido, pero necesitan ciertas ondas de sonido. Entonces dicen, necesitamos música clásica, y colocan, ya, coloca este disco de música clásica, y era Sabotage de Beastie Boys.
Ah. Oye, pero pasa algo muy terrible con las películas de Marvel también, sobre todo esa, ¿cuál es? Guardianes de la Galaxia, que usan un montón de canciones de los
80 y 70.
Claro, y tiene sentido porque, claro, él como que fue abducido, ¿sí? ¿Es la palabra? Desde el planeta Tierra y tenía ese cassette.
Sí, verdad. Me había olvidado eso, de toda esa historia, el mixtape.
Claro, y tiene sentido dentro de la mítica y el... La construcción de ese universo y sobre todo el personaje tiene mucho sentido. Pero también empiezan a salir las otras películas, como ahora sale The Marvels. No sé si viste el tráiler. En televisión sale cada rato. Y que es que juntan a... ¿Cómo es? ¿Capitana Marvel se llama? ¿Se llama Capitana Marvel o no?
Sí, porque Capitana Marvel, Miss Marvel y otro más.
Y otra más, sí. Y la diversidad. Y la canción que colocan, por lo menos en el tráiler, es Intergalactic de ¿cómo se llama?
Beastie Boys. Intergalactic. Pero no tiene que ver con ninguno de los personajes.
No tiene nada que ver, así como...
Claro, ninguna de las tres actrices estaba viva cuando salió Intergalactic.
A diferencia de, por ejemplo, la mejor usada en las películas de Marvel, bueno, primero fueron en Iron Man, que usan AC/DC, ¿te acuerdas?
Sí, pues usan Iron Man.
Claro, y queda increíble en la película. De hecho, calza con todo. Y la otra es la cuando salió Thor y usaron The Immigrant Song, que es la mejor canción de la vida.
Ah, pero es en la tercera Thor, ¿cierto?
Es la primera, parece que lo usan.
No, es la de Taki Waki.
No, Taki Waititi, no, esa es la segunda. La primera
no,
Thor.
La tercera. Taki Waititi, la tercera.
Ya, pero la primera Thor usan The Immigrant Song. Que es es esa, ¿no?
Así sé cuál es. Pero tendría que verificar.
Pero ahí pega genial porque habla, justamente la canción habla de la cultura nórdica.
Todos se olvidaron de la segunda Thor. No
sí,
es tan mala.
Cuál es cuál, ya no me
cuando
acuerdo
pelea
nada.
Con el elfo oscuro.
Sí, sí, esa es buena, González Letter, sí.
Y tiene como el elfo tiene espadas. Esa es como la gracia. Ya, bueno. Falló terriblemente mi... Pero simplemente estoy haciendo eso. Estoy construyendo una lista de...
Pero te dejas canciones muy buenas fuera. Todas las de GoldenEye. Las de... ¿Cómo GoldenEye? Las del 007.
Bond.
Las de Bond. ¿Quedan fuera? Pues todas son a pedido.
Es que literal... Exacto. Po. Literalmente la canción dice el nombre de la película. Po. Y no quiero eso. No quiero, podría ser otra lista. Ya tú haces esa lista. Ya, don Jonathan. Tú haces esa lista...
De las obvias
y hago la de la otra.
Oye, pero esa lista tenemos que ponerla en función especial. ¿La hiciste en tu perfil?
Sí, porque la estoy...
Pero tú, ah, la copiamos.
Función especial tiene lista, ¿no?
Sí, pues por eso estamos en Spotify. Tiene que tener un usuario en Spotify.
Ah, excelente. Ya, entonces... pero no estamos pagando, pues. ¿Podemos hacer, la gente que no paga puede hacer lista?
Sí, pues, obvio.
No sé, verifiquemos. Ya, pero obvio si que es que se puede, vamos entonces a compartir la lista de canciones que solamente yo ubico.
Salvo que Elon Musk compre Spotify, ahí sí jodimos.
Bueno, pero eso es, en eso he estado. Y lo que sí me ha pasado es que, por ejemplo, buscando esas canciones, me dan ganas de ver películas. Por ejemplo, alguien que... Bueno, Tarantino usa música bien distinta, pero, por ejemplo, Guy Ritchie, en una película que se llama Rock and Roll, no sé si la has visto.
Ay, sabes que no la he visto. Sí, me la entonces, tengo lenta.
También usa harta música como bien singular, como rock independiente británico. Y busca... Y me da ganas de ver la película, ¿cachai? Me dan ganas de verla de nuevo. Hace tiempo que no la veo. Eso es lo bueno de hacer este ejercicio. Te dan ganas de ver o películas que no has visto, ponerte al día, o volver a ver cosas que quizá hace mucho que no revisas.
Sí, oye, es que ahora me estoy acordando un montón. Pero, ¿Baby Driver?
¿Baby Driver? ¿Al comienzo?
Claro, que... usan un montón de canciones y las acciones que suceden dentro de la película están sincronizadas con la canción. Eso es muy
bueno. En la lista puse la del comienzo, porque se llama Bell Bottoms, que es cuando hacen el robo inicial en el auto rojo.
Ah, sí. Y otra película que tiene una banda sonora muy buena es Cruella, la live action.
Oh, no lo había pensado.
Bueno, igual súper forzado todo, porque tiene como 40 canciones toda la película, pero tiene un montón de Britpop y rock de británico.
Muy bien, esa no la había considerado. Muy bien, Daniel. Ya, Daniel, avancemos entonces con mi tema que no prendió. Noticias, ¿qué noticias vamos a cubrir?
La huelga, Francisco, de guionistas en Estados Unidos.
De hecho, me enviaste un link y lo... Ah, ya, perfecto. Sí, los detalles... Ah, me enviaste los detalles del nuevo acuerdo de los guionistas, que sí, teóricamente implica el término de la huelga. ¿No sale la fecha en la noticia? ¿Terminó la huelga inmediatamente o hay una fecha tentativa donde se ponen a trabajar?
Yo asumo que terminó porque la semana pasada... habían votado un borrador. Un borrador de... Sí. Habían votado el borrador y que estaba ya todo ok. O sea, yo creo que sí. A ver. Bueno, acá en la noticia dice la cosa que una revista argentina dedicada, que yo creo firmemente lo que dicen, dice que llegó al fin, así que yo le creo. Ya. ¿A qué acuerdo? ¿Está ahí, Pancho? No te escucho.
Sí, no, estaba viendo que aparece acá la... corresponde decir, ¿cierto? Así como este artículo está escrito por Maca Reynolds, cuando, porque si colocó su foto es como para que
sí,
la reconozcamos. Sí, sí. Ya, entonces el artículo está escrito, claro, como dices tú, en La Cosa. ¿Esto es una página o una revista, no? Una página.
Es una revista online.
Una revista online. La Cosa, una revista online argentina, entonces.
Sí.
Y el artículo está escrito por Maca Reynolds, aunque no creo que no nos escuche, pero bueno, te dimos mérito, Maca. Y ella resume cuáles serían los principales elementos a considerar en este nuevo acuerdo. Están los obvios, ¿no? Están los esperados, que es que... igual como que queda todo medio ambiguo, ¿no? Hay cosas que están medias raras. Como que llegaron a un acuerdo, pero claramente esta conversación no se acaba acá. Sí. Por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con los escritores y su relación con la inteligencia artificial. Que sí, lo conversamos la semana pasada, creo.
Sí, 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 lo hemos ido conversando. Claro, hay puntos que igual son, como dices tú, difíciles de comprobar. Por ejemplo, los estudios tienen que decirle a los escritores si algún material que les hayan pasado fue generado por inteligencia artificial. Claro, pueden decirle, oye, mira, si te entrego esta idea que tengo y los guionistas empiezan a trabajar en eso, pero no hay forma de saber si lo hicieron con inteligencia artificial, po. Pero si lo descubren, multa, ¿cierto? Demanda. La exportación... Ah, eso es lo otro. Todo lo que escriban los escritores no debería ser usado. Y eso es el tema que hablamos en el episodio anterior. La inteligencia artificial, sobre todo ese chat GPT, lo que hace es buscar en internet todo lo que esté publicado y te corta, pega, interpreta y te hace algo nuevo, comillas, pero es copiar y pegar nomás. Entonces este punto lo que dice es que la inteligencia artificial no debería usar el material de ellos para entrenarse. O sea, la inteligencia artificial en el fondo lo que hace es buscar, copiar y pegar, y ellos le dicen entrenar. Ese igual está difícil. Porque el acuerdo es con los estudios, pero los estudios no son los dueños de la inteligencia artificial. Ese es un tema.
Lo que pasa es que, a ver, se genera una situación bien, bien extraña, porque esto, los guionistas son parte de un gremio. Entonces, esto se empieza a cruzar con otras reglas más básicas. Por ejemplo, ¿puede un estudio contratar escritores que no sean del gremio?
Claro.
Entonces, si contrata un escritor que no es del gremio, ¿el escritor puede romper estas reglas? Porque, como dices tú, ¿quién verifica?
Sí, es bien difícil que sigan a ser más específicos en lo que están haciendo.
O sea, yo creo que es imposible. Si en el fondo es como... A ver, en la práctica lo que pasa... Este es el problema. El problema es... Siempre se puede copiar cosas. Siempre se ha podido copiar cosas. Siempre se ha podido robar cosas. El tema es que lo que hace la inteligencia artificial es que lo hace muy fácil. Entonces, ¿tenemos la capacidad o alguien tiene la capacidad para vigilar todo este proceso? No. Igual hay como un elemento casi como de honor, como de honestidad. Porque ¿cómo un productor puede decir, mira, sabes qué? Vamos a inventar una personalidad, un tipo, así como Jonathan Barría. Y Jonathan Barría en realidad va a ser un equipo de 5 tipos en una oficina que usan inteligencia artificial para generar guiones, pero los guiones van firmados por Jonathan Barría. Y anda a demostrar tú que eso es así, no es así. O sea, cuando alguien llegue con un guión, ¿cómo sabes quién realmente escribió ese guión? Entonces todo se sustenta en que los guionistas van a tener que vigilarse entre ellos. El gremio de guionistas va a tener que estar súper atento a qué trabajos aceptan, qué condiciones aceptan. Y de repente cuando te lleguen con mochilas de plata, igual es como un tema. Así como, yo no creo que esto se acabe, pero es un paso a la conversación. Pero está
interesante. Hay otro punto que no me gustó, porque va en contra de todo lo que dice. Un escritor puede utilizar la inteligencia artificial.
Sí.
Pero el estudio no puede exigirle que utilice inteligencia artificial.
Exacto. ¿Y cómo verificas eso?
Eso es un tema. Porque en el fondo los escritores sí pueden usar inteligencia artificial completo, porque no dice cuánto, y presentar un guión hecho en inteligencia artificial y no.
Claro.
Y eso va... Ahí se me cayeron todos los puntos que salen arriba.
Hola de nuevo. Lo conversábamos en el capítulo anterior. El punto es que... la inteligencia artificial se transforma en una herramienta del escritor y no un reemplazo del escritor. Si en el fondo esa es la línea que se quiere mantener, ¿no?
Sí.
Por eso aparece un punto ahí, no sé si lo lees, que dice: una vez que se dé una luz verde a una serie donde se haya acordado un mínimo de escritores, no se puede cambiar ese. No se puede cambiar ese número. O sea que no puedes tener 10 escritores para hacer el piloto y luego mágicamente solamente necesitar 5.
Sí. No,
pero eso lo permitiría la inteligencia artificial. Entonces están como regulando eso. Pero son los primeros pasos. Yo creo que por ahí va el tema. También creo que tiene que ver con... no quiero ofender a nadie, pero por ejemplo, salió una noticia de que renovaron una nueva temporada de Bob Esponja. Que yo no sabía que Bob Esponja todavía era algo que hacían capítulos nuevos. Pero hay series, porque cuando la gente habla de escritores y de series, claro, la gente piensa en Amazon, en HBO. Hay series que son súper formuladas. O sea, hay series que son los capítulos son exactamente iguales. En La Ley y el Orden, estas series de policías, de abogados, de bomberos. Son todas las semanas más o menos el mismo capítulo. Un nuevo caso se resuelve. ¿Esos capítulos tú los podrías generar en masa con inteligencia artificial?
Sí, porque son una fórmula. Por ejemplo, Doctor House. Doctor House es una fórmula.
Claro, dame una nueva enfermedad. Hazme un capítulo de Doctor House con la enfermedad tanto.
Claro, el Doctor House. A mí me gusta mucho Doctor House porque hay un episodio donde hablan de justamente de cómo hacen el guión de sus episodios. ¿Cachai? Que tiene una historia general, ¿cierto? Que es este doctor que es, ¿cómo se llama?
¿Estás explicando Doctor House?
Sí, lo voy a explicar.
Ya, ok.
Ya, este doctor que se la sabe todas, qué sé yo, que es muy cool, qué sé yo, que tiene su lado oscuro, que cae en el abuso de pastillas. ¿Y qué le pasa a él con todo eso? Esa es como la historia lineal que vemos temporada a temporada, que se va resolviendo mal, bien, etcétera. Pero aparte, cada episodio tiene una estructura, y la estructura es... llega un paciente con una enfermedad especial porque él tiene un equipo, ¿cierto? Esa es la primera parte. Pizarra, segunda parte. En la pizarra tiran ideas y después van a resolverlo con las ideas que tienen. La idea no funciona. Y mientras eso pasa, Doctor House igual o los otros doctores tienen pacientes normales que van por un resfrío, qué sé yo, o algo le pasa dentro de su quehacer diario, que es la epifanía. Con eso se dan cuenta de que ese es el tratamiento. Y van y resuelven el caso. Ese es el... Y mientras eso pasa, caminan mucho por el hospital, que es muy bacán y muy bonito y muy cool. Esa es la estructura. Y la ley y el orden es lo mismo, bueno, ¿no?
Sí,
hay
sí,
un caso, exacto. Se cree que se resolvió, no resolvió, un giro, eso resuelve. Sí, esa es la estructura. De hecho, si tú le pones a la inteligencia artificial la estructura... te resuelve, sí, pues. Dame cinco alternativas de episodio en guión, que pase esto primero, segundo esto, tercero esto, cuarto esto, y se resuelve así. Y sí, te los va a escribir todo, pero copiando y pegando de cosas que existen.
O series infantiles, donde siempre la lección es bueno ser, tienes que ser bueno con tus amigos. Claro, hay cosas que son más fáciles de producir en masa. Y yo creo que por ahí viene la cosa, ¿no? Vienen como los mismos guionistas van a ir vigilando su propia labor y como que ellas, que es raro los puntos que demuestran, como que ellos quedan como los guardianes del uso de la inteligencia artificial. Como que no la pueden rechazar, así como no pueden decir está prohibido el uso de inteligencia artificial, pero nosotros seremos los guardianes. Significa que va a haber un guionista que tiene que entregar una tarea el viernes y no tiene tiempo. Y le va a escribir, oye, ayúdame con la tarea a inteligencia artificial. Y en ese punto, ¿para qué le estamos pagando a esa persona? No, nunca tanto. Pero es un tema que viene que ver. Yo, por ejemplo, ayer escuchaba un podcast de videojuegos donde discutían... ellos se lo tomaron de un punto moral, sí. Como si ética y moralmente ellos jugarían juegos hechos por inteligencia artificial. Porque ellos lo veían desde el punto de vista de que cada cosa que hace la inteligencia artificial es una persona que ya no tiene trabajo.
Pero bajo entonces, ese punto de vista, no compres autos, que ya hay, no sé, hay un montón
eso,
de cosas.
Ese era el punto, ¿no? Ellos, yo me sorprendí, yo pensé que se iban a ir por otro lado, no, se fueron por el lado moral. Para ellos decían así como no. Pero su argumento era que la literatura, la música, los videojuegos son arte. Entonces, se fueron por el lado de, ¿es posible hacer arte sin el ser humano?
Claro, ahí sí tiene sentido, pero por otro lado, pucha, no puedes comprar nada porque todos perdieron su fuente de trabajo.
Entonces, es como súper raro, es como se viene esta conversación como... ¿Pues la comida? Siempre estaba esta percepción de que la comida hay una persona que mete mano. ¿Tú comerías comida que no fue tocada para nada por seres humanos?
Es que yo creo que estoy comiendo comida que en algún momento ningún ser humano tocó.
Claro, puede ser, sí, puede ser.
No, pues es que, no sé, las cosas congeladas no, pero no sé, las salchichas...
Por eso, pero tú las preparas. Pero yo me refiero a algo que tú te sientes en un restaurante y llega un plato y nadie metió mano en la preparación de ese plato. Fueron maquinitas.
Ya. Es que sí, debo haber. Pero en restaurante no, pero sí comida rápida.
Hay un robot.
Las papas fritas.
Hay un robot. No, no, por eso, pero alguien las fríe. A eso voy. Hay una persona que las fríe.
No, pero las pone en una máquina, aprieta un botón y la máquina le dice cuándo están listas. No hubo ningún proceso.
Ah, ya, claro. Ah, bien, bien. Se me había olvidado eso. Se me había olvidado. Claro, en una máquina de...
Y no las cortó él, las cortó una máquina. De hecho, pasó una máquina a cosechar las papas. ¿Viste? Cumple con todo.
Oye, ¿verdad? Bueno. Así que eso, bueno, pero por lo pronto se acabó la huelga de los guionistas. Bueno. ¿Esto significa que la de los actores igual terminó?
Yo asumo que sí. Bueno, no sé qué, en qué
sí, andarán. Acá está, sí. Acá parece que sí. Todos llegaron a acuerdo.
Sí, y ya lanzaron, ya se reactivó todo el... Esto fue un día y las dos horas ya reactivaron todo. Va a haber película de los X-Men, nueva.
Sí, los contratos estaban hechos.
Sí, así que eso.
Ya. ¿Vas a hablar de la defunción?
Sí. Iba a hablar de otra cosa más. Ya. Nosotros no. A veces se nos pasa en realidad. Pero murió Michael Gambon justo la semana. ¿Esta semana qué pasó ahora? No, esta semana murió. Pues, el 28 de septiembre. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque. Fue su personaje más conocido, ¿cierto? Es Dumbledore de Harry Potter, la saga Harry Potter en cine. Y le digo a Francisco, me dice, ah, sí, pero antes había muerto. Le digo, ¿cómo va a morir antes? Si muere, la gente se muere una vez. Y claro, otro actor hizo Dumbledore y yo no tenía idea. Sí.
Así sí, que yo, a mí me pasa, igual tengo sentimientos encontrados porque estos actores. Particularmente en el caso de Harry Potter, que creo que es bueno, El Señor de los Anillos igual anda por ahí. Star Wars no. Star Wars, casi todos los actores de Star Wars viven y mueren en Star Wars, ¿no? ¿O no? ¿Quién es el más grande actor de Star Wars? Harrison Ford, ¿no?
Harrison Ford, el único que tuvo. Es el único que tuvo una carrera en cine, porque después el resto nadie...
Como protagonista, el único que siguió... Ya. Pero en cambio Harry Potter son todos grandes actores, o la mayoría, son grandes actores británicos. Entonces igual me da mucha risa, y por eso me di cuenta, porque me da mucha risa que en Twitter salía así como falleció actor que hacía de Dumbledore. O querido, de hecho le colocan el querido, falleció el querido actor que hacía de Dumbledore. Resulta que el actor, el que falleció ahora, la semana pasada, Michael Gambon, tiene una carrera larguísima y tiene lleno de papeles muy buenos, populares además. Es como, no es lo único que hizo, pero como dices tú, claro, es lo más conocido. Y no solamente en televisión y cine, sino que en teatro. El tipo es un ícono de la actuación británica, pero claro, aparece como el actor de Dumbledore. De hecho, es Sir Michael Gambon.
Ah, igual es Sir.
Es Sir. Ahora, entonces cuando apareció que había muerto Dumbledore, yo dije, oye, pero yo sé que ya murió. Ya, esta noticia yo ya la leí. Y claro, el 2002 murió Richard Harris, que es el que hace Dumbledore en la película 1 y 2 de Harry Potter. Y que falleció esta semana, es el que hace de la 3 a la 8. Y yo le dije, sabiendo que Jonathan es malo para las caras, yo le hice el comentario y él me dice, no, pero sí es el mismo. Y no, pues son dos personas que además si tú la ves sin la barba, sin el maquillaje, son súper distintos. No hay forma que tú en la calle confundas a Richard Harris, Dumbledore 1 y 2, con Michael Gambon, Dumbledore de 3 al 8. Pero es tan bueno el maquillaje que quedan igualito. Bueno, esto se suma al fallecimiento de, ¿cómo se llama? ¿El gigante? ¿El gigante amoroso?
Ah, no me acuerdo.
Hagrid, ¿cierto? Se suma al actor. No sé si quedan... ¿La profesora está viva todavía, no?
Parece
la profesora que
sí.
Que se hace gato. Yo creo que ella... No estoy anunciando que ella es la siguiente, pero...
Pero está ahí.
Me da la impresión, ¿no? Por edad.
¿Cuál? ¿La del sombrero de bruja? ¿Ella? ¿La que tiene el sombrero como...?
¿El estereotipo de bruja?
Minerva McGonagall. Sí, ella. No sé si estará. A ver, vamos a ver. Sí, está viva.
Sí. ¿Está viva?
Sí, porque no dice que ha muerto. Sí,
¿Ya qué edad tiene?
Del no... No sé. No sé. Dice, nacía un 4 de octubre, pero no dice el año.
Maggie Smith tiene 88 años.
Ah, esa es otra.
Así que, no, Maggie Smith es la actriz de la profesora. Maggie Smith tiene 88 años, así que para allá va.
Ah, ¿ya? Muy bien.
Igual queremos mucho a Maggie Smith y todo, pero sería más trágico que muera este Harry Potter antes que...
Sí.
Que Minerva. Con todo respeto a... Qué raro esa película, qué rara película. O sea, no, qué raro, es normal, pero qué raro que haya un grupo tan joven de actores que les queda todavía 50, 60, 70 años. Y al mismo tiempo, claro, están falleciendo los actores mayores.
Mm. Sí.
Normalmente hay como una estandarización. Bueno, pero descanse en paz, Michael Gambon, un gran, gran actor. Que yo lo recuerdo mucho por tiene un papel cortito en El discurso del rey.
Ya.
¿Has visto El discurso del rey?
No la vi entera en realidad.
Muy bien, yo
no puedo hablar de eso.
Él es el rey, es Jorge V. Mm. Es el papá del protagonista de la película. Y tiene una actuación bien cortita donde... Porque el discurso del rey se trata de que el rey heredero tiene problemas para hablar, tiene problemas de expresión oral. Entonces, en un momento conversa con su papá, que es el rey, y justo el rey estaba dando un discurso. Termina de dar un discurso y dice, bueno, hijo, yo sé que esto es un problema porque este medio, ya, la radio, dice, este medio, la radio, nos ha transformado en el más patético de los seres, actores. Esa es su, siempre me acuerdo de esa línea, así como ese es su... y ahí estaba, claro, el pobre.
Lo dice un rey que para él todos son patéticos. ¿Qué más?
Sí, po, es muy realista, es muy real. De hecho, la película juega con esa idea, po, con que el nuevo rey, que bueno, es el papá de la reina que acaba de fallecer. Él es muy querido porque él fue el que guió a Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Murió Jorge V, quedó él guió, salvó a Inglaterra, y por eso también su hija es tan querida, porque es parte como de ese linaje, el linaje que salvó Inglaterra. Bueno, pero eso ya es otro tema, ese es por un podcast de historia. Ya, pero descanse en paz Michael Gambon, y también Richard Harris, que no lo saludamos en su momento en 2002, porque no existía función especial. ¿Qué más, doña Hernández?
Vivimos películas.
¿Y a quién parte tú y yo?
Dale.
Ya, por cosas de tiempo... Ya, lo que pasa es que, bueno, ya subí una pequeña recomendación. Vi The Wonderful Story o Henry Sugar.
Ah, yo la vi igual.
Pero comentémoslo los dos, entonces. Que nuestra duda era... ¿Te acuerdas que nuestra duda era cómo iba a funcionar una película de Roald Dahl con el estilo de Wes Anderson? Porque nosotros lo comentamos que algo interesante que hacía Tim Burton era que Tim Burton, su estilo era más gris, ya era un poquito más, entre comillas, gótico, y calzaba muy bien porque le bajaba un poco el azúcar a la historia de Dahl, que son un poco bien fantasía, bien fábulas. Entonces, nuestra pregunta era... ¿Qué pasaba con Wes Anderson? Que su estilo era también muy fábula, muy fantasía, mucho azúcar. Entonces, si iba a juntar un guionista dulce con un director dulce. Me gustó bastante, ¿ya? The Wonderful Story of Henry Sugar. Dura 41 minutos, protagonizada por Benedict Cumberbatch. Pero creo que dura lo justo y necesario. Creo que no hubiera aguantado una hora y media del estilo. Creo que es Wes Anderson suelto completo, así como le dieron libertad total, le dijeron así como haz lo que quieras, y el tipo básicamente hizo una película donde creo que todos los personajes en algún momento miran a la pantalla, miran al... ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese truco?
¿Romper la cuarta pared?
Todos los personajes rompen la cuarta pared, todos se mueven como si estuvieran en una sala de teatro pequeña, de una junta de vecinos. Sí, es una cosa impresionante. Son 41 minutos de un resumen de lo que Wes Anderson es, pero creo que funciona porque dura 41 minutos, porque la historia es precisa, porque tiene muy buenos actores y está muy bien producida. Pero si hubiera acercado a la hora o pasado la hora, yo creo que ya me hubiera saturado un poco. Como que me logró dejarme con ganas de más en vez de cansarme. No sé qué te pasa a ti.
Sí, a mí sí me gustó, no me enloqueció, sí, porque a mí está súper bien hecho todo ese proceso, ¿cómo decir?, teatral de él, de correr la habitación para un lado, los encuadres, que ahora se ve la gente, aparece como el tramoya que hace abrir las puertas y todo eso, ¿te diste cuenta? Sí, que aparece, sí, como que les quita los elementos de los props. No sé. Yo no me acuerdo si las otras películas lo hacen. Pero sí, el presupuesto de hacer todo lo que hizo en el corto debe ser igual grande. Pero me pasó que dice para 6 años o más cuando empieza la película la calificación de Netflix, pero no, mi hija de 6 años no va a ver eso. Tiene una cantidad de texto que va hablando el locutor, no para nunca de hablar. Y a mí eso no me gustó. A mí ya me ¿te acuerdas que la película de El Despacho Francés?
Sí.
A mí esa película igual me costó, que hablan mucho, sí, sin respirar, y de repente hablan en francés y ahí fundo. Y aquí, claro, yo digo, yo no, todavía no le mostré la película a mi hija, pero la cantidad de texto que hablan es abrumadora. Y 40 minutos, yo no sé si mi hija va a alcanzar a, de 6 años, entretenida tanto. Voy a hacer el experimento, sí. Por otro lado, yo no leí el cuento, entonces yo no sé si exactamente todo lo que dicen es el cuento leído, porque puede ser. Y si es así, le bajaría muchos puntos. O sea, no. Porque tenemos un interlocutor que habla de lo que pasa.
Ah, ya entendí, claro.
Pero si es el cuento leído, pucha, no. ¿Para qué lo hicimos? Pucha.
Igual me gustaría.
Hay que ver, ¿tú dices eso?
Tú dices el narrador, no lo que muestra la pantalla, sino lo que el narrador va
todo
leyendo.
Todo lo que oímos es el libro leído. No, no sé si me gustaría que fuese así, ojalá que no. Y lo otro es... sí me gusta algunas cosas, cómo las resuelve sin tener que usar exactamente todos los elementos. Como por ejemplo, cuando los doctores hablan en su despacho, cuando aparece este personaje que puede ver sin usar los ojos. Y uno de los doctores habla y está contando lo que pasa y mira a pantalla y dice, dije. Así como... entonces él no usó sus ojos y no se tropezó. Me sorprendí. Como todas esas acotaciones que hace el locutor, ¿sí?, cuando está contando algo y mira la pantalla porque te lo está diciendo a ti. A mí me gustó ese lo mismo, que usa recursos diciéndote cosas que no aparecen. Que es la... Para eso te ha hecho el cine. O sea, no se me viene a la mente justo ahora. Pero yo vi el otro corto, el segundo, que es El Cisne, The Swan.
Ya, ese no lo hice.
Y por ejemplo, hay un personaje que hablan mucho de él, pero no aparece. ¿Cachai? Y a mí me pareció genial. Y bueno, para mí el segundo es mucho más mejor. Mejor resuelto que el primero, tal vez. Porque como tienen varios de esos trucos de que usan un personaje que te lo nombran y nunca lo ves, pero la persona que te está contando el cuento hace su voz. ¿Cachai? Finge la voz de otro personaje y les queda increíble, ¿sí? Queda súper bien. Como cuando una persona, estos cuentacuentos, viste que hay de repente gente que cuenta los cuentos para niños en, no sé, en el mall, en Zona Franca, en eventos.
Sí, sí.
Y hace la voz de los personajes para que los niños entiendan que está hablando otra persona. Es lo mismo, pasa en el segundo corto.
Pero tenés, son más cortos los otros cortos.
Sí, el otro dura 21 minutos, creo.
La mitad, básicamente.
Sí. Ya, y lo otro es que la historia está súper buena. Y como si el cuento es tal cual te lo cuentan, y le quita mérito igual. Porque la historia es muy buena. El cisne. Claro, el del cisne y la primera igual. La historia es súper buena. Es súper interesante el cuento, cómo está contado. Esa resolución que te dice al final, como, bueno, ya él podía ver tal cosa, y si el cuento terminaría aquí, pasaría esto, y hace una pausa y dice, pero en realidad no, termina así. Y la forma de resolver está súper buena porque te deja atento al cuento todavía.
No, a mí me gustó, como te digo, me gustó, pero creo que dura lo justo y necesario. Así que quedo con ganas de ver los otros cortos que son más precisos, porque sí, como dices tú, me pasa que es mucho, es como intenso, como que no respira el proceso. Que justamente estoy de acuerdo contigo que es una cosa que le pasa también en The French Dispatch, que lo recupera un poco. Meteor City es un poco más calmada. Entonces yo creo que es como ahí, depende del equilibrio. Para los fans de Anderson es perfecto. Estoy de acuerdo contigo que para niños lo único que puede pasar, o sea, ¿qué le puede gustar del primero, de Wonderful Story o Henry Sugar? Los colores. Como que es colorido, es como, hay movimiento, pero la historia es adulta la historia. Pues sí, al final es una historia de codicia y de crecimiento personal y de
filantropía. Empatía.
Filantropía, claro, no es como. Pero eso con The Wonderful Story. Así que vayan a verla, no, igual son 41 minutos, está en Netflix y también ya deberían estar los otros cortos, que son El Cisne, Veneno y me falta uno. Me falta El Desratizador.
Ah, muy bien.
Y todos los otros duran entre 17 y 20 minutos. Ya, Jonathan, ¿qué viste tú?
Vi, a ver cuánto queda así. Una película que hace poquito fue estrenada igual en Netflix, se llama Accused, o no sé si será acusado en español. Es muy reciente, así que ni siquiera hay wiki de Accused, del 2023. Una película que dura una hora y media. ¿De qué se trata Accused? Bueno, existe, hay una explosión en un tren de Europa, una estación de tren de Europa, y nuestro personaje principal claramente tiene ascendencia árabe o de esa zona en conflicto, ¿cierto? Y entonces se trata de que por error la gente empieza en redes sociales a... Ah, hay una imagen del sospechoso de este atentado. Y la forma, solo la forma de vestir. Ni siquiera si vemos la cara de esa captura que hay. Se parece mucho a este personaje principal que justo ese día se fue a cuidar las casas de sus padres porque sus padres iban de vacaciones. Entonces la película se trata de él encerrado en la casa de sus padres, que está alejada como en una ¿cómo se llama? Una finca, una estancia. ¿Cómo se llama acá las cosas cuando tienes un terrenito en el campo? No me sale la palabra. Alejada de la ciudad, al fondo. Una parcela, eso. Y bueno, él ve que hay unos invasores afuera de su casa, gente que quiere entrar a la casa, se mete a internet y se da cuenta de que todas las redes sociales hicieron el link como que él se parecía mucho, fueron al colegio con él, él debe ser el que puso la bomba en el tren. Esa es la premisa. La película, sí, al parecer no tiene tanto presupuesto, pero la tensión y los lugares donde te coloca la película como espectador son increíbles, la verdad. Y habla de varias cosas, habla de esto del poder del internet, de las funas, de esos investigadores que hay por internet, de que lo resuelven todo desde su asiento buscando cosas que se parecen y para ellos son la verdad. Y cómo eso afecta a las personas también. O sea, desde la novia de él, que en un momento no le cree nada, que le cree más internet que a él, hasta una vecina que lo conoce desde que era chico, que escucha la radio y le cree la radio. Sí. Así que muy, muy interesante. Y bueno, igual se pone violenta la película al final, que es un cambio de ritmo y de hacerte sentir desesperación. Así como, a mí me gustó mucho la película. Así que yo la recomiendo, sobre todo por los momentos en los que vivimos donde las funas en internet. Yo no sé qué es peor. Así que eso. Accused de Netflix del 2023.
Estoy buscando cuánto dura.
Ah, una hora y media. Un poquito más.
Sí. Perfecto. Lo justo y necesario. Sí, por lo que estoy viendo, sí, es como una película para ver, comentar y listo. Y se avanza. Lo que pasa es que sí, hay otras páginas que están discutiendo, claro, esto de cómo esto expresa, cómo funcionan las redes sociales hoy día y el cuidado que hay que tener con las redes sociales, etcétera. Como que hay discusiones que tener a partir de la película igual. Pero la película en sí es bastante simple, en realidad.
Sí, es sencillo. Es como esta típica película de me hicieron algo y busco venganza, pero contada al revés, del otro punto de vista. ¿Qué pasa cuando...? Porque... Ay, ¿cómo se llama esta que hace poco igual salió en Netflix y la hablamos? Ah, que era un grupo de personas que se va a vengar de alguien y se equivoca. ¿Te acuerdas?
¿Qué?
No me acuerdo, ya, no importa. Pero hay un montón de películas de estas de venganza, de que algo te hicieron y tú vas a buscar venganza de la persona que te hizo ese mal. Y generalmente tiene el giro al final de que se equivocaron, de que se vengaron de alguien que no lo merecía. Entonces pone al personaje en... bueno, esta está contada al revés. ¿Qué pasa cuando te acusan a ti y se equivocan? ¿Cachai? Así que eso. A mí me gustó y momentos muy tensos en la película, de verdad. Súper tenso.
Oye, estaba viendo... Espera un poquito. Que viste que en la... Siempre colocan en los pósters, colocan referencias a otra... Entonces, el póster que aparece en IMDb dice Accused del director de Boiling Point.
Ah, mira qué bien.
Pero no sé si es verdad.
Pero tiene que ser, ¿por qué no lo hace? Sí, IMDb.
Porque yo no creo en los... Pero tú... Don Jonathan, estamos hablando de no creer todo lo que ves en una pantalla y tú le crees todo a los pósters.
Yo le creo a IMDb, no a los pósters.
Así no... No, doña, tienes que dudar de todo. Ya, no puedo confirmar la vinculación. No, o sea, no puedo confirmar que es el director está siendo de director. A eso voy. Porque viste que a veces colocan del director de y el director no está siendo director, sino que está siendo de productor. No.
A veces ponen de la mente creativa de...
Eso, de la mente creativa.
Pero, no, cuando dicen director, tiene que ser, porque si no te demanda.
No lo sé. Pero voy a ver si para la otra semana
lo... los créditos, sí. Están los créditos de la película y es...
Ah, ya, perfecto, acá está, sí. Philip Barantini.
Sí, Boiling Point, sí.
Entonces, es de Boiling Point, Accused. Bien, ya, es del mismo director. Si le gustó entonces Boiling Point...
Muy probable que le guste, sí.
Muy probable que les guste Accused. Tiene una hora y media duración perfecta para pasar el rato. Nos queda tiempo ya. Estuve viendo, solamente comentar, para la otra semana sí voy a ir al día seguramente. Me puse a ver la nueva serie, el spin-off de The Boys.
¿Ya? ¿Sí?
¿Tú estabas viendo The Boys o no?
Sí, se lo estaba viendo.
Ya, yes. Acaba de salir una spin-off que se llama Gen B, uh-huh. Sobre una universidad donde van los posibles futuros superhéroes.
Ya, ¿y el director es Charles Xavier? Ah, no, esa
ha salido, de hecho... Tiene ciertas referencias. Han salido tres capítulos, he visto dos, pero ya la otra semana yo creo que comentamos cuando hayan salido cuatro, cuando haya visto cuatro de cuatro. Por lo pronto, si son fans de The Boys, ya saben que van a esperar en esta serie, vayan con confianza nomás. Es más o menos todo lo que uno espera que es. Pero igual quiero comentarla un poco. Eso, Jonathan. ¿Algo más?
Yo vi, sí, comentar muy cortito, vi...
Taxi 2.
No, The Last Voyage of Demeter.
Ah, ¿y?
Sí. Y... sí. Sí, entretenida. Está súper bien hecho el personaje de Drácula. Tiene... Es que en español se llama Drácula Mar de Sangre. Entonces, ¿qué spoiler me decís? ¿Qué venís a decirme spoiler a mí? ¿Ah?
La película nunca lo llaman Drácula, ¿vo?
No, nunca le dicen. Sí, dice. La chica que convenientemente...
Ah, tiene razón. Sí. Al final,
ya, entonces ya. Me pasa tres cosas con la película. Primero, el personaje de la chica está ahí para decir que es Drácula, nada más. Entonces, no me gusta eso. Segundo, ¿qué onda la gente? ¿Cómo no...? Es demasiado... Tiene demasiado hueco el guión en el tema de las cajas. Porque cuando tú encuentras a una persona a medio morir adentro de una caja y tienes 100 cajas, yo voy y abro las 100 cajas.
Abrir las 100 cajas, sí.
Y después cuando descubren que el sol le hace mal, ¿por qué todo lo hacen de noche? Todo lo que, la acción que sucede, sucede de noche siempre, dejan pasar el día. Bueno, eso y el final, ¿por qué el final así? ¿Por qué Blade?
Sí, el final da a entender que debería haber una continuación.
Solamente ponerse las gafas oscuras y el sable atrás en la espalda.
A mí lo que me gustó, no sé si concuerdas, pero la evolución de Drácula me gustó.
Sí, ¿no? Y el personaje sí, está súper bien diseñado.
¿Cómo va de ser que está débil a jefe final? Creo que está súper bien hecho. Y
dale.
El hecho de que así como... esto es un spoiler más o menos pesado, pero así como van a morir todos.
Van a morir todos. Sí, sí, sí.
Así como, no, pero los animalitos no se tocan.
Sí, sí, sí.
Drácula tiene hambre.
Y
eso me gustó.
Ah, y lo otro que... Claro, un detalle que igual hubiese aportado a la película es que muy convenientemente el barco no se mueve tanto. Entonces, como toda la película sucede, yo entiendo, toda la película sucede a bordo del barco, entonces si la cámara se mueve tanto como un barco, capaz que marea mucho. Pero igual hubiese sido bueno. ¿Sí? Tiene demasiados planos estáticos donde no hay ni viento ni nada se mueve y pierdes la noción de que está en un barco.
¿Tú crees que se puede hacer como arbitrariamente? Como o que sea, te darías cuenta tú. Hay formas de hacer que por ejemplo adentro del barco esté todo quieto y cuando abran la puerta de afuera empiece a...
No, es que no debería ser así porque pierdes la noción del lugar en el que estás, ¿cachai? Por ejemplo, claro, esos interiores donde no se mueve ni una luz, está dentro de un barco, tiene que moverse algo, tiene que el crujido, no sé, como le quita una oportunidad a la película de ponerte en ese lugar. Por ejemplo, esa película que te dije de estos chicos que van a buscar casa embrujada y van debajo del agua. Toda la película solamente descansa en cuando hay un plano de dron, que el dron está estable. Pero todo lo que pasa afuera está totalmente en movimiento, la cámara se mueve, porque eso hace el ambiente y te hace sentir lo que están sintiendo los personajes, ¿cachai? Estás debajo del agua, ¿cachai? En ningún momento la cámara se queda fija, porque estás debajo del agua, ¿cachai?
Acá es un barco completo que tienes que...
Claro, pero debería tener, tiene demasiados planos quietos. Y eso yo creo que no le hace tan bien. Es una oportunidad que se perdieron para hacerlo bien, o sea, mejor, ¿cachai? Yo creo. Sí. Así que eso. Dejo mi correo si quieren algunos consejos. Para más consejos, síganme en Instagram, @RoyArgel.
Ya, entonces, a ver, ¿cómo vamos? ¿Perdimos tiempo en mi idea que no me sacaste ningún gramo? Yo pensé que eras más musical, Don Jonathan. Tú no estabas en una banda.
Yo soy musical, pero es que justo... Tienes que avisarme las consignas, pues, Pancho, para que me prepare mentalmente.
No, hay que improvisar, Don Jonathan, hay que improvisar. Hablando de ti, me acordé de eso. Una de las canciones que puse, a ver si te acuerdas, la que termina el Club de la Pelea.
Ah, The Pixies, ¿no?
Muy bien, ya bien. Sí, ese tipo de cosas puse. Está The Pixies en la lista. Entonces, bueno, descansen en paz todos los actores que han hecho de Dumbledore. Se acabó la huelga de los artistas cinematográficos. Regresa al cine y la televisión prontamente. Vayan a ver, no se pierdan la maravillosa historia de Henry Sugar. Vayan a ver la nueva serie Gen V de The Boys, que la vamos a comentar más adelante en profundidad. Y si quieren sufrir estrés, vayan a ver The Accused, una película sobre ser acusado falsamente de un terrible crimen y que te persigan los detectives de internet. Eso comentamos, ¿no?
Sí, eso es el episodio número 90, don Francisco. Estamos 10 de los 100.
¿Vas a poner feliz cumpleaños? Feliz cumpleaños.
Sí, en postproducción, sí. Vamos a poner.
Ah, perfecto.
Olvidé decirte, pero las próximas dos semanas no sé qué tan disponible estoy, así que no sé qué tanto vamos a llegar al 90.
¿Este es el break? ¿Hay un break?
Lo vamos a hablar por interno. Pero eso, episodio número 90 ya de Función Especial Magazine. Recuerden seguirnos en Instagram, Facebook y X. Y en casi todas las plataformas de podcast como Spotify. Soy Jonathan Barriergel.
Soy Francisco Torres.
Y esto fue Función Especial Magazine. ¡Asopló la velita! Cierto que acá en Chile se usa de otra forma, eso fue que lo dije.
Sí.
Estos chilenos mal pensados.
Ya. Uno, dos, tres, cuatro. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Creo que les gustamos mucho.
Mande matar a los Rolling Stones.
Señor, ellos no son.
Obedezca.